Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das el día de hoy de podernos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, porque sabemos que esta información concierne a nuestras vidas. Sabemos que con esta información nosotros podemos crecer, acercarnos más a ti y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando lo que son las dispensaciones, ya casi finalizando. Nos falta una o dos clases más sobre este valiosísimo tema. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los héroes invisibles. Es un escuadrón de personas a las cuales nosotros pertenecemos en virtud del avance espiritual, de querer conocer la mente de Cristo y hacer la voluntad del Todopoderoso. ¿Okay? Más y más tenemos a Cristo en nuestra mente. Nuestros pensamientos diarios no dejan a Cristo fuera. ¿Okay? No estamos separados de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es el dueño de todo, que para Él trabajamos, que en Él subsistimos, ¿verdad? Y que todo lo que Él tiene para nosotros es para nuestro beneficio y para el avance y su glorificación. Entonces, en este, si lo podemos llamar así, escuadrón o pelotón de héroes invisibles, nosotros tenemos cierta cantidad de beneficios que otorga el Todopoderoso a sus hijos amados. Y comenzando con ese versículo que tanto citamos aquí, cosas que ojos no vio, ni oído vio, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado de antemano para los que lo aman, los tenemos nosotros. Y sabemos que nosotros podemos navegar en este mundo y que a pesar de los problemas que se ven cercanos o de las inquietudes por la incertidumbre que estos problemas traen, estamos firmes en el plan del Todopoderoso. Él tiene la solución, es más, ya la hizo. El nosotros preocuparnos por algo es no hacer caso al plan de Dios, no es no ir por fe. Por eso es cuando uno se preocupa, entonces uno sale de comunión con Dios, porque en efecto está diciendo: yo no creo lo que tú me estás diciendo, yo no creo que tú tienes un plan para mí, yo no creo que las soluciones estén ahí, yo creo que me tengo que preocupar y buscar la manera de resolver mi problema, ¿verdad? Si sabemos, hay que tomar todo en perspectiva, porque nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros actuemos, ¿okay? Hasta el punto en que nosotros podamos, y el resto es de Él. Y eso lo estamos viendo en el estudio que hacemos de Juan, que vemos a nuestro Señor Jesucristo con Lázaro, y vemos a nuestro Señor Jesucristo que le dice a la población que muevan la piedra. Eso que ellos podían hacer, lo que ya, cuando el hombre ya no puede hacer nada, entonces nosotros vemos que Dios tiene la solución y viene del lugar menos esperado. Entonces es algo maravilloso, pero esto es para las personas que están creciendo, conociendo, que lo aman, en otras palabras. Pero no es un amor de la boca para afuera, sino es un verdadero amor. Es un amor que exige el crecimiento espiritual, que pide el conocimiento del Todopoderoso, que hace las cosas que Dios quiere que uno haga, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en mente, nosotros sabemos que no podemos preocuparnos por nada, porque a pesar de la incertidumbre que nosotros vemos cuando la ponemos en el marco del tiempo, ¿verdad? La incertidumbre viene porque hay ciertos sucesos futuros que no conocemos, o que van a pasar o que no van a pasar. Bueno, teniendo conocimiento del Todopoderoso y que su plan es maravilloso, entonces nosotros tenemos esa certeza. Adelante, pasen. Esa certeza que es algo extraordinario, ¿verdad? Esa certeza nos produce a nosotros esa felicidad que solamente Dios puede darnos, ¿verdad? Entonces, la doctrina de las dispensaciones nos enseña la posición del creyente en la edad de la iglesia, en el panorama de la historia humana. Pero esta doctrina también nos enseña cómo tener una influencia en la historia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. El impacto que nosotros tenemos en la historia es extraordinario. Sin darnos cuenta, que claro, que ahora sí nos damos cuenta porque Dios nos lo dice a nosotros a través de su palabra. Pero lo que no sabe el creyente o el cristiano que no ha madurado es que puede tener un impacto extraordinario, no por lo que hace a través de la carne, sino por lo que hace a través del espíritu. Y la diferencia es grande: hacer algo por la carne, hacer algo por el espíritu. Entonces, cuando un creyente de la edad de la iglesia avance hacia la madurez espiritual, llega a tener el tremendo impacto positivo en todas las zonas de su vida. Tiene el impacto personal, que lo hemos visto, que incluye a su familia, a la gente amada, a las organizaciones a las cuales pertenece. Todas estas personas reciben una gran bendición. Después tiene el impacto histórico, en el cual la nación cliente de Dios recibe bendiciones por medio de los creyentes maduros que se encuentran dentro de sus bordes. En los bordes, en los límites de la nación, hay una gran bendición para las personas que están cercanas a un creyente maduro. Y este creyente maduro viene en diferentes frasquitos, vamos a ponerlo así. No, por la apariencia externa no se van a dar cuenta, porque vienen toda clase de casas diferentes, de frasquitos diferentes, de colores diferentes, de caracteres diferentes, sí. O sea que las personas no son homogéneas en el sentido de que van a actuar externamente de cierta forma para que la gente sepa que ellos están con, y tienen que tener cierto estado económico. No tiene que ver nada con el asunto. Es totalmente interno, es totalmente invisible. El impacto es extraordinario y está hecho simplemente por el hecho de que nosotros crecemos y conocemos al Todopoderoso. El plan perfecto de Dios es para todos nosotros. Entonces, en este impacto histórico vemos que el vigor, la prosperidad y la continuación de la nación cliente giran alrededor de los creyentes maduros. Y vimos la semana pasada que ese es el principio que encontramos en los versículos 1 de Reyes del 19-18, en Mateo 5 del 13-16, donde dice: ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra es la que preserva la tierra, ¿verdad? Entonces, y en Romanos 11:2-5. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, lo que les quiero dar ahora es el impacto internacional que tiene el creyente. Fíjense que en el mismo lugar donde nosotros nos encontramos, no dependiendo de nuestro estado económico, o de nuestro estado social, o de nuestro sexo, ¿verdad?, o de ninguna otra cosa humana, ¿verdad?, porque no hay distinción ni racial, ni de clases, ni de nada dentro de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios y cada uno de nosotros puede tener ese impacto internacional donde nos encontramos. Pero bueno, ¿cómo es posible que yo, si solamente estoy en una área geográfica reducida donde yo trabajo y me desempeño y me desenvuelvo, cómo es posible que yo tenga impacto histórico cuando yo no salgo de aquí? ¿Verdad? Es una pregunta normal. ¿Cómo puede ser que eso suceda? Dentro del plan de Dios, en la parte espiritual, con las embestidas de Satanás que son tan extraordinarias, teniendo a su disposición el mundo, la carne y los sistemas filosóficos, y que nosotros sabemos que a pesar de que la persona esté ubicada en un área geográfica reducida, tiene a través de la televisión una ventana al mundo entero, una ventana a que sea no solamente a ver el mundo, ¿verdad?, sino también a ser programada por el mundo. Y eso es lo que vemos, las olas que se mueven dentro de la nación en lo que se refiere a las maneras de pensar que existen hoy en día, ¿verdad? Cosas que eran ajenas a nosotros cuando estábamos en nuestros países. Hombre, nos pasaba por la mente lo que pasa, lo que nos ponen a nosotros en la mente a través de la televisión, de la radio, del sistema informativo de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en cualquier país del mundo, pues cada uno tiene más, otro tiene menos. Aquí hay un nivel muy, muy adelantado, muy avanzado de comunicaciones. Aquí hay cuántos que tú prendes la televisión y hay 270 canales de televisión, radios, todo, bueno, periódicos, revistas, toda clase de información, películas. Imagínense todo el sistema que utiliza Satanás, que es el que dirige este mundo para neutralizarnos a nosotros. Pero la persona que está con Dios, que está creciendo espiritualmente, que a pesar de todos los problemas, vicisitudes, impedimentos, trabas, sufrimientos, todo lo que le pasa a esa persona, a pesar de toda la informativa que recibe, dice: no, yo estoy firme, yo conozco a mi Dios, yo sé quién es Dios, y Él es fiel y poderoso, y Él es el que me da a mí mi bendición, y con Él continúo mi marcha. Ese es un impacto que avergüenza a Satanás, quiero que sepan. Ese impacto avergüenza a Satanás, porque a pesar de tener a su disposición toda esta disponibilidad de cómo a través del ojo, el ojo y el oído, son dos canales. El ojo es, te da las lujurias de la vida, y el fulanito tiene esto, y yo no tengo nada, y aquello fue un flamante carro, y mira cómo funciona, y este hombre anda con cuatro güeras y dos rubias, y yo con una sola en la casa, y gordita y chaparrita, y todo lo demás, ¿verdad? O sea, que eso es lo que le mete en la cabeza a las personas. Entonces, por el ojo, la lujuria viene, y Jeffrey, yo, ¿por qué no? ¿Acaso soy un hijo menor o qué? ¿Verdad? Y comienzan con la división de las razas, también lo hacen. Entre blanco y negro, o sea, o entre las mismas religiones. O sea, él utiliza todas las artimañas para sacar a esa persona del centro, de desalojarla del camino de Dios, ¿verdad? Es tremendo, la embestida es tremendo. Ustedes se ponen a pensar el volumen tan extraordinario que hay de presión externa para el creyente, y es una cosa impresionante. Y a pesar de todo eso, la persona se mantiene firme, firme, firme. Además, miren, además de todo eso que Dios le está diciendo, la persona tiene que buscarse la vida, tiene que trabajar arduamente, puede estar expuesta a su salud, ¿verdad? Pero no sigue. ¿Sabes qué? Esto no es plan de Dios, yo voy a seguir. Y así, poco a poco, va subiendo esa montaña, va llegando a la cumbre. Dios tiene preparado todo lo maravilloso para esa persona y logra su objetivo. Nuestro objetivo es llegar a la cúspide, llegar al crecimiento máximo espiritual, porque por ahí es donde nosotros tenemos ese impacto espiritual. Espiritualmente esa persona llega a la cúspide, ¿me entiende? Entonces este ya es un gobernante de este mundo. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Por qué? Porque esta persona ahora pasa a ser parte comisionada por el Todopoderoso de vencedor. ¿Okay? Y ilumina, así como Cristo, una sola persona en un lugar geográfico diminuto logró la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Así nosotros ahora, en donde estamos, nos permite Él llevar la parte táctica de la victoria. Fíjense que extraordinario. O sea, eso que propone Satanás, que hay que, para estar feliz y contento, tienes que viajar y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Eso, mentiras, mentiras. Les quiero decir que hablé ayer por teléfono con Armando García. Fue a Nicaragua, me dijo los tres lugares que fue una islita en Nicaragua, fue a dos lugares pequeñitos en Nicaragua. Dice que ponía su cuestión en el parque y la gente en bicicleta con los carritos de venta las ventas que tienen ahí de chupetas y caramelos y todo lo que hay ahí, se venía y se le llenaba. Dice que hay una positividad extraordinaria en Nicaragua, ¿okay? que las preguntas son extraordinarias, que la gente viene por montones en Nicaragua a verlo. Estaba feliz. Y le pregunto, bueno, y me dice, bueno, estoy 3 semanas en Nicaragua y regreso a Costa Rica. Tengo que ver, ahora sí tengo que organizarme muchísimo más, porque imagínate, tienes que estudiar de todas maneras, porque si no estudias, te echa para atrás. Y dice, bueno, ¿y qué más haces? ¿Te quedas en algún lugar? Si me quedo en hoteles que me valen $4 o huéspedes, sin baño. Dice que duerme en camas que parecen tinas. De tanto uso que le da la gente. Dice que la otra vez se sintió como si estuviera en el Palacio de Versalles, porque le dieron un cuarto con un baño privado. ¿Ah? Fíjense, pero ustedes creen que está infeliz, que está no. Feliz está haciendo la obra del Señor. Feliz haciendo la obra del Señor. Porque le está enseñando a la gente, está explotando su don espiritual. ¿Ah? Está fomentando. Y dice que el otro día estaba en un parque y vino una señora y dice, mire señor, yo tengo un galpón grandísimo que se lo ofrezco para que usted pueda dar clases, ya no tiene que darlo en el parque. Y dice, no, espérese señora, déjeme darle unos cassettes, usted oiga a ver si es lo que le gusta, porque uno no sabe, si no le gusta pues no, ni se meta. Y es verdad, porque eso del crecimiento espiritual, no, hombre, eso es dificilísimo, y tiene que haber personas que verdaderamente aman a Dios para hacerlo. Pero Dios provee. Lo que les digo con esto no solamente darles un recuento de lo que está haciendo Armando allá ahora en Nicaragua y en Costa Rica, sino que además para decirles que la felicidad del creyente maduro no depende de los viajes, no depende de la gran casa, no depende de todas esas cosas que dice la televisión que debemos tener para ser felices, ¿verdad? No necesitamos eso. Debemos tener un impacto extraordinario en nuestro propio lugar. Vemos que las naciones que no son clientes de Dios son benditas por la asociación que tienen con creyentes maduros que vienen como misioneros de la nación cliente. Lo que les acabo de decir, allá hay una bendición tremenda y el impacto es tremendo. Esta es una de las responsabilidades de la nación cliente. Desafortunadamente, no todos los misioneros son creyentes maduros. Nosotros tenemos la bendición de que nosotros, como iglesia, ponemos un granito de arena en lo que concierne a ese hombre que está allá. Nosotros como iglesia entera le contribuimos con $100, ¿verdad? Para que haga la labor que está haciendo. Claro está que algo es algo y todo es nada, ¿verdad? El asunto es que un hombre así de Dios, yo para mi manera de pensar debería tener todo. O sea, y es parte del creyente decir, ¿sabes qué? Yo no me estoy sacrificando como se está sacrificando este hombre. Yo no puedo llegar allá, yo no puedo estar durmiendo en lugares donde dice que sus compañeros son las hormigas, unas hormigotas tremendas que a veces le salen, ¿verdad? Y estar pendiente de dar el evangelio. Nosotros no estamos ahí personalmente, pero sí podemos ayudarlo, ¿verdad? Claro está que todo esto a través de nuestros dones espirituales. Cada uno tiene un don espiritual. Y esto no es para, aquí no estamos alimentando a nadie, o sea, no estamos, esto no es para ganancia propia, es simplemente para pagar gastos de estas personas. Entonces, pero el asunto es que todo eso también está provisto a medida que uno crece espiritualmente, porque uno se da cuenta de la necesidad imperiosa que existe de ayudar a diseminar la palabra de Dios. El asunto es que el misionero, que es un héroe invisible, es una fuente de bendición a dos naciones: a la nación a la cual sirve y la nación a la cual ha sido llamado. O sea, a los Estados Unidos les es bendición extraordinaria. Eso es un solo caso. Estoy hablando del de impacto histórico que tiene, el impacto internacional. Lo tiene porque nosotros, cuando nosotros prosperamos espiritualmente, somos bendecidos materialmente por el Señor. ¿Okay? Y tenemos la, entonces, esa oportunidad de participar junto con Dios para ayudar a estas personas que están allá afuera haciendo la obra. Hay personas que no necesitan, hay mucha gente creyente, creo que sepa, muchos pastores que en realidad son personas que sí quieren hacer la voluntad de Dios, que están interesados solamente en hacer la palabra de Dios, no están interesados en ganancia monetaria ni en nada monetario, pues no me interesa. A mí particularmente no me interesa nada de eso, ustedes lo saben muy bien. Yo sé de qué se trata y hay muchas personas así que saben de qué se trata. Claro está que el pastor tiene que vivir de su trabajo, ¿okay? Y hay pastores que sí necesitan, pues yo a mí particularmente le pido a Dios que yo no tenga necesidad de eso, que me dé mi negocio para yo no tener necesidad de tener salario de ninguna iglesia, para no ser gravoso a nadie, ¿verdad? Pero sí, bíblicamente sí le corresponde, ¿okay? Bíblicamente. Entonces, este es el impacto internacional que tiene el creyente maduro. Uno porque va a la ciudad, al país, el otro porque mantiene al que va. ¿Te das cuenta? Pero no lo mantiene por compulsión, ni porque le dice el pastor que si tú le das o si tú das te va a bendecir Dios. No, porque recuérdense que es al contrario. Al contrario, no es que Dios te va a bendecir si das, es que Dios te va a bendecir primero para que tú des. ¿Ok? No depende de lo que tú haces para que te bendiga Dios, depende de lo que tienes en tu corazón. Después tenemos el impacto angélico. Una de las cosas del héroe invisible es que tiene un impacto angélico. Imagínense las proporciones de las bendiciones que nosotros tenemos. No solamente tenemos ese impacto personal, sino el histórico y el internacional, sino también un impacto angélico impresionante. Dios cita al héroe invisible a la tribuna de los testigos. Recuérdense de esto. Dios no puede citar a un creyente a ponerlo en la tarima, en el asiento de la fiscalía, a menos de que no pueda dar un testimonio acerca de Dios. ¿Oyeron eso? Entonces, solamente el creyente maduro que ha logrado llegar al entendimiento máximo de la palabra de Dios puede ser llamado a ese asiento para dar testimonio a favor de Dios, a favor de la justicia de Dios. Porque Satanás usa a los creyentes que no han crecido espiritualmente para dar testimonio del mundo, testimonio de Satanás, para dar testimonio de la injusticia de Dios. Y Dios no es injusto. Entonces es un momento que yo tengo personas fieles que te van a enseñar que esto no es así. Entonces la presentación divina acerca de este tema es contundente, no tiene escapatoria. En 1 Corintios 4:9 nos dice: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Fíjense, hay una exhibición de los apóstoles. Es entendido, ¿verdad?, que un apóstol para llegar a usufructar de su don espiritual al máximo, pues, como apóstol, es una persona que ha crecido y espiritualmente ha llegado a la meta, ¿verdad? Entonces, hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Ahí está, que los ángeles mismos están viendo lo que sucede con esta persona. Y ahí está mencionando solamente un don espiritual. Todos nosotros tenemos dones espirituales y todos nosotros, a través de nuestro don espiritual, podemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 3:10, por ejemplo, nos dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Okay? Cuando habla por medio de la iglesia, está hablando, cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Okay? No estamos hablando de la iglesia universal en este momento, sino por medio de la iglesia individual. Cada uno de nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Por medio de cada uno de nosotros le damos a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Okay? O sea que el testimonio que nosotros damos por la fidelidad, aquí se está hablando de fidelidad, quiero que sepa, de fidelidad, de mantenerse firme con el plan de Dios, a pesar de todas las embestidas que les mencioné, a pesar de todos los problemas que les mencioné, a pesar de todos los sistemas de la corrupción de Satanás, porque Satanás corrompe totalmente, nosotros nos mantenemos fieles. ¿Okay? Y ahí está el asunto, mantenerse fiel. Quiero que sepa que las personas que están haciendo obras y que están dedicados a esto y aquello por su propia carne, estos no son testigos de Dios. Dios no utiliza a personas que no están preparadas en su plan, solamente utiliza a las personas preparadas. Primero Timoteo 5:21 dice lo siguiente: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Okay? 5:29. Este es 1 Timoteo 5:21. Lo voy a leer de esta traducción que es el Dios habla hoy. Es una traducción un poquito más actualizada. Primero Timoteo 5:21. Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos, que sigas estas reglas sin hacer distinciones ni preferencias. ¿Okay? O sea, las reglas son las reglas divinas aplicadas a este mundo. Sigue tu camino, sigue siendo la voluntad de Dios, en otras palabras. No, después dice, no impongas la mano sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Evita todo lo malo. ¿Ya? Está hablando aquí de que nosotros nos guiamos no por lo que la apariencia externa, sino nosotros hacemos las cosas basadas en los principios divinos. ¿Para qué? Para enseñarle a los ángeles del cielo la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios en nosotros y su plan maravilloso. Sí.
Proverbios 13:13 dice lo siguiente: el que menosprecia el precepto, por ello perecerá, mas el que guarda el mandamiento será recompensado.
Hasta es lo mismo, en el Antiguo Testamento es lo mismo. ¿Okay? Si comparan eso que yo les acabo de leer ahorita con 1 Pedro 1:12, se van a dar cuenta de lo siguiente. Fíjense lo que dice 1 Pedro 1:12: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Ven? Ellos no pueden, en su mente, se quedan atónitos de ver que una criatura inferior puede tener la fidelidad que tiene para con Dios, de mantenerse firme. Miren, los ángeles saben el poder que ellos ejecutan, ¿verdad? Porque saben qué poder tienen. Los ángeles estuvieron aquí antes de la creación del mundo y saben qué poder tienen. Entonces ellos se dan cuenta de que con las embestidas poderosísimas de Satanás contra los seres humanos, que son inferiores, que no pueden contra Satanás, solamente por el hecho de que estas personas se hacen a la verdad y se aferran a la verdad y caminan con la verdad, no yendo a la derecha ni a la izquierda, ni haciendo discriminaciones entre las personas, ¿verdad? Porque se sigue el camino. Ustedes lo han ido a decir en la Biblia que en el templo no se debe hacer distinción entre el rico y el pobre. No, que aquí está rico, dale el puesto principal, el pobre atrás, ¿verdad? No. La palabra es sin distinción. El que llega primero, el que escoge su silla. Aquí no hay sillas que estás de fulanito y que aquella es menganito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero para tú llegar a ese punto tienes que conocer y tienes que haber madurado espiritualmente. Pues si no maduras espiritualmente, entonces vas a utilizar los patrones de la tierra, los patrones de comportamiento de la tierra. Le vas a rendir pleitesía a ciertos individuos debido a su posición natural, ¿verdad? La palabra de Dios dice lo contrario. ¿Okay? Aunque por otro lado también te dicen dale honor al que honor, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Al que respeto, todo eso lo dice. Bueno, eso es la parte de política social, pero en la parte del plan de Dios para el crecimiento, porque somos igualitos. No está que humanamente una persona tiene rangos diferentes a la otra, pues humanamente le hace esa presencia, pero no espiritualmente es otra onda. Entonces, pero el asunto es conocer a Dios para poder hacer la voluntad de Dios como tiene que ser. Bueno, entonces Los creyentes maduros son una fuerte evidencia de la gracia de Dios. Fuerte, el creyente maduro. Vale la pena continuar la marcha espiritual. ¿De qué manera? Ahorita lo estudiamos. Cuando venga el momento, y los exámenes ya saben cuáles son, los exámenes son duros. El examen de evidencia para el creyente maduro es tremendo. Pero la fortaleza interna de la persona para sobrepasar el examen, superior. Superior. Entonces, los creyentes maduros son una fuerte evidencia de la gracia de Dios. El diablo reexamina al creyente maduro por medio del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, a la tergiversación de esto que les estoy diciendo puede ser la siguiente. Bueno, entonces, ¿para qué yo quiero llegar a ser a un creyente maduro si sé que cuando llegue a la madurez espiritual voy a ser tentado, voy a ser probado y la prueba va a ser severa? La prueba va a ser severa. ¿Por qué? Porque él va a permitir, Dios va a permitir que nosotros seamos probados para probar la fe y que sea encontrada más preciosa que el oro que perece, ¿verdad? Fíjense lo que pasó a Job. Job 1, 6, del 6 al 12. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarte delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. De paso, los hijos de Dios son los Beniha Elohim. Beniha son los hijos de Dios. Tres veces se presenta en la Biblia esa palabra en el Antiguo Testamento, y todo tiene que ver con los ángeles. Por eso es que cuando viene la infiltración en el capítulo 6 de Génesis, son los Beniha Elohim los que tuvieron relaciones sexuales con los hijos, con las hijas de los hombres, para formar una nueva raza, para tronchar de esa manera la venida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. ¿Okay? Pero aquí les presento una de las veces que ocurre. De todas maneras, vinieron y ya vemos que están delante del Señor, en el trono de Dios. No hay otro lugar donde se van a presentar, es en el trono de Dios. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás le respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Vieron cuatro cosas ahí? Esa es la definición del hombre que está con Dios: apartado del mal, que es el sistema de la maldad, el sistema cósmico, apartado del sistema cósmico, ¿verdad? Intachable, en otras palabras, hace las cosas correctamente con la palabra de Dios, en rectitud y temeroso. Cuando se habla de intachable, se está diciendo que esta persona, si peca, se confiesa, porque todos vamos a pecar, aquí no hay nadie que no peque, entonces confiesa, está constantemente en la confesión. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Le dice Satanás al Señor. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Aquí está. Ustedes no han oído este es un sistema de debate que utilizan las personas para sacar su parte. Tú vas en el asunto y te dan ese lado para que tú accedas a sus peticiones. Los niños lo hacen mucho, los niñitos y las niñitas. Mi hija utiliza mucho eso con la mamá. Una de las cosas que dice es: cuando no recibe lo que ella quiere, no me quieres. Ah, tú no me quieres. Ah, bueno, si no te quiero, entonces ya te la cambió, pues, ¿verdad? Ya te la puso de otra forma. Pero no, eso no tiene que ser un sistema de debate para sacar lo que ellos quieren. En este caso de aquí, yo les decía: claro, pues si te las hago todo, ¿cómo no te va a querer? Si tiene casa, carro, piscina, viajes. Tiene sus hijos, tiene sus haciendas, tiene sus vacas, tiene su ganado, tiene todo. ¿Cómo no te va a dar las gracias? Ese es lo que le dice Satanás a Dios. ¿Has bendecido el trabajo de sus manos? ¿Qué significa eso? ¿Que ha bendecido el trabajo de sus manos? ¿Prosperado? Que lo ha prosperado, porque es una persona de Dios. ¿Okay? Y como persona de Dios, él lo prospera, ¿verdad? Como persona de Dios es prosperado. Eso quiere decir que es adulto, es un creyente maduro, porque la palabra de Dios dice: yo te bendeciré todo lo que toque tu mano, al creyente maduro. Y sus posiciones han aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que está en tu poder todo lo que tiene está en tu poder, todo lo que tiene Job está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él, o sea, no lo mates. Y Satanás salió de la presencia del Señor, sale de la presencia del Señor, o sea que él acaba de darle el visto bueno para ponerlo. Es más, Dios es el que está llamando a Job. Entonces, tengo un testigo fiel para que tú te des cuenta. ¿Okay? Entonces, en Job 2:1 nos dice: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, aquí también lo vemos en la segunda parte, la segunda vez que ocurre lo venía Elohim, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, perdón, este es, sí, es parecido. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces, después de recorrer la tierra y andar por ahí, el Señor dijo: te fijas a mi siervo Job, que no hay otro como él por la tierra, hombre intachable. Esta es la misma. No sé por qué lo tengo aquí con dos. Ah, no, sí está. Él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará, todo lo que el hombre tiene, él dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Y el Señor dijo a Satanás: aquí está en tu mano, pero guarda su vida. La primera vez acabó con todas sus propiedades. La segunda vez, ahora va directamente a su cuerpo. Va a causarle graves enfermedades, en otras palabras. Si comparamos eso con Mateo 4, 1 al 11, vemos lo siguiente. Mira lo que dice Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús mismo, ¿okay? En su madurez espiritual. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. De paso, lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el ayuno era algo que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la dieta y pasar en ascuas y hacer estas, ¿cómo se llama aquí? Fasting, ¿cómo dicen?
Ayunar.
Estos ayunos que hacen no tienen nada que ver con la edad de la iglesia. Ya nosotros no estamos bajo la ley. ¿Sí? O sea que si ayunan por algún motivo, el que sea para bajar peso, pero no digan que es para darle al Señor. Hay personas, por lo general son las personas que están sobrepeso que hacen esos grandes ayunos para el Señor. ¿Sí? Pero lo hacen ¿para qué? Para perder peso, pero es para el Señor que lo estoy haciendo. Entonces, no tiene nada que ver. Aquí, para la iglesia, eso son tonterías. Entonces, vemos pues que tuvo hambre. Acercándose al tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, condición de primera clase, y eres, ¿verdad? Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá, dile que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó entonces a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo está en el borde este del templo, donde está el valle del Quidrón, ¿verdad? Y es altísimo. Y lo puso ahí y dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te sostendrán, o sea que tu pie tropiece en la piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. La misma tentación, este es el examen es fortísimo para nuestro Señor, este es el examen de tentación para ver si utilizaba su deidad. Pero nuestro Señor Jesucristo le contestó todo con las escrituras. Vieron que él le citaba. Satanás cita escrituras, ojo, porque para Satanás citar escrituras no es nada. Fíjense, ahí le citó tres escrituras a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le citó tres escrituras. ¿Sí? Entonces, el asunto es que nosotros estamos en una condición de ser probados cuando llegamos a la madurez espiritual. ¿Cuándo viene el examen? Eso tiene que ver con el Señor. Pero toda, de memoria. ¿Okay? El asunto es que, por eso les digo que memorizarse la Biblia para sentirse como gran cristiano, no tiene nada que ver. Sí, hay personas que tienen una gran memoria, está bien si te la puedes memorizar, pero sabes que eso no es para que tú te infles ni para ser mejor que las demás personas, porque yo no, pues ahí está la equivocación. Sí, para practicar lo que dice ahí adentro. Está bien, pues qué maravilla, si Dios te ha dado eso, es una maravilla. Dios es el que lo da. Tú puedes, una persona que no tenga la capacidad para recordarse, aunque le pida a Dios, hazme recordar, con esta capacidad no lo vas a tener, porque tú no, Dios no te hizo así, Dios te hizo de otra manera, para que lo sirvas como Él quiere que lo sirvas. ¿Okay? Y a las personas que le ha dado más capacidad es para servir a otro grupo de personas, pero no es más importante el uno que el otro. Y lo que da más capacidad, pues, para llegar a cierto segmento de personas. Que una persona no puede llegar, para la otra sí, ¿verdad? Pero todos son hijos de Dios, y Dios lo que le interesa es que estas personas vengan a Él. Entonces, de eso se trata. También veamos Efesios 6, del 11 al 12, en lo que concierne a este examen que por el cual pasa el creyente para probar su fe como el oro. Efesios 6, 11 nos dice: revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes en este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? O sea que ahí vemos lo que sucede mediante este gran examen. Ahora, cuando el héroe invisible utiliza los recursos divinos para pasar al examen de evidencia, entonces ahí es cuando esta persona produce un impacto invisible y extenso entre los ángeles mismos. Los ángeles tienen que ver que es a través del contenido de la mente de Cristo en esta persona que puede lograr el objetivo. Y el examen es tan severo, el examen es tan específico, el examen es tan individualmente creado, piensen esto, que solamente puede ser pasado con la mente de Cristo. Entonces la evidencia es que de la única manera que tú vas a pasar el examen es con la mente de Cristo. Eso es que si pasas el examen es porque tienes la mente de Cristo, porque tienes la mente del justo. O sea, no la pasas, el examen no lo pasas sin la mente de Cristo, ¿okay? Esto es lo que le estoy diciendo, ¿okay? O sea, que para pasarlo tienes que tener la mente de Cristo en tu corazón, tiene que ser tuya ya. O sea, tienes que ser guiado y orquestado por el cielo, 100%. Estar en unísono con Dios, ¿ok? Ya encablado con Dios, como que dice. La información es directa, es instantánea. La persona la tiene, la persona hace la voluntad de Dios. Así de simple. Pero sin eso no lo puedes pasar. Imposible tener impacto angélico, impacto histórico, si la persona no piensa como piensa Cristo. Cristo es el ganador. Y por eso les digo que nos hace a nosotros ganadores. Nos hace a nosotros ganadores desde el comienzo, cuando Él muere en la cruz por nosotros y nosotros creemos en Él, ¿verdad? Somos ganadores instantáneos sobre la muerte. Pero la parte táctica, que es importantísima, viene nosotros cortesía de la mente de Cristo, ¿okay? Separados de la maldad. Las características las describimos ahí en ese versículo de Job. Ahora, en 1 Corintios 4, 9 dice lo siguiente: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Eso está hablando él como apóstol, pero el principio que hay que sacar de ahí o extrapolar de ahí es que todos nosotros en nuestro don espiritual vamos a ser probados. En Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales potestades en los lugares celestiales. ¿Oyeron eso? La infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer. Bueno, tú la das a conocer por medio del examen. ¿Sí lo ves? Por medio del examen tú vas a conocer a los potestades principados que tú, siendo una creación inferior, ¿ah?, teniendo todos los problemas que se pueden enumerar en esta tierra, ¿okay?, tú vas a ser victorioso por la fidelidad a la mente de Cristo. Tú hiciste de la mente de Cristo, eres millonario para solventar todo, 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 todo. No hay cosa que no puedas solventar. Y créeme que el dinero puede solventar muchas cosas. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos existen quizás porque por falta de dinero, porque estoy en una situación así. Hay mujeres que se meten con hombres que no sirven para nada porque necesitan vivir, ¿verdad? cuentan que alguien las ayude, o se meten en relaciones para que el hombre las ayude, ¿okay? O viceversa, también el hombre lo hace, no vas a creer que la mujer nada más. Pero si tuvieran dinero, ¿lo harías? No lo haría, no, para que no lo necesito, ¿verdad? Si tengo dinero, yo voy a depender de nadie. O sea que la falta de dinero hace que la persona se meta en líos, si está mirando el punto de vista humano. Si mira el punto de vista divino, ahí no hay lío, porque no va a dar, no va a entregar sus principios y sus normas por una babosada, cuando Dios sea el dueño de todo, ¿verdad? Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces, lo que tenemos en mente es que nosotros vamos a darle a conocer a los potestados y principados la sabiduría de Dios que se encuentra fuera de nosotros. Nosotros no podemos utilizar lo que no tenemos. La sabiduría infinita de Dios que se encuentra dentro de nosotros. Recuérdense que la capacidad que nosotros tenemos para amar a Dios incrementa a medida que lo conocemos. O sea que recibimos más y más de lo que Él tiene. Mucho mayor es el que está dentro de nosotros del que está en este mundo. Mucho mayor, pero mucho lejos, si lo conoces. Si no lo conoces, te hace pedacitos. Hay personas que sí también son más grandes el que está dentro de mí que el que está en este mundo. Pero si no lo conoces, de todas maneras te hace pedacitos. Grande o no grande. ¿Okay? Porque tú no tienes suficiente conocimiento para salirte del problema. Y el problema se resuelve con la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos dice a nosotros: apúrense, aceleren su crecimiento, vayan, crezcan. Porque no, tú no sabes cómo son las embestidas. Incluso, no solamente tienes las embestidas ahora, sino que cuando llegues arriba, ese va a arremeter contra ti con todo lo que tienes. ¿Para qué? Para desalojarte de tu camino, para crear duda en ti, para crear desánimo en ti, para que tires la toalla, para que te rindas. ¿Ah? Y si tú te mantienes pensando desde el punto de vista humano, te rindes. ¿Para qué quiero todo esto? Esto es muy difícil, no me interesa. Pero si lo ves desde el punto de vista divino, te ves como ganador, te ves en otra onda completamente diferente, como lo que eres. Entonces, eso es lo que tenemos. Este es el impacto angélico que tenemos nosotros a través de la palabra de Dios Todopoderosa. El impacto angélico es extraordinario. Muy poca persona lo logra, como comprenderán, porque para llegar ahí tienes que mantener la marcha, tienes que decir sí, sí, sí y sí, y darte cuenta que lo más importante en tu vida es comer la palabra de Dios, alimentar tu espíritu con la palabra, que todo lo demás son babosadas. Todo lo demás es babosada. Incluso todo lo demás que tú utilices antes de la palabra de Dios no tiene valor. No tiene valor, no estás perdiendo el tiempo, porque estás canjeando lo mejor por lo menor, ¿okay? A sabiendas. Pero la mayoría de personas que cambian lo menor por lo mejor por lo menor, son las personas que se quejan más. Siempre andan quejándose de su estación en esta vida, de lo que le falta, de las carencias que tiene, de los problemas que tiene. Siempre se andan quejando. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, como pueden ver, ahí hay un remolino negativo que se lleva a la persona hacia abajo, ¿verdad? Se lleva a la persona hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta persona está siendo jalada por su propia concupiscencia, por su propia alma, por separarse de Dios. O sea, Satanás le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y lo marea hasta que lo destruye. Entonces eso es lo que tenemos, que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios para poder lograr el objetivo, que es alcanzar la madurez espiritual, para tener el impacto no solamente angélico, histórico, nacional e individual, que nosotros podemos tener a través de la palabra poderosa de Dios. Así ahí nos dirigimos nosotros. Hay que seguir la marcha, no hay que echarse para atrás. Para eso venimos aquí, para seguir la marcha. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.